Bienvenida, bienvenido a Uno con la Fuerza. Yo soy Miriam y otra semana más hablamos, como no, de Star Wars. Junto a mí, como siempre, está Fran Guerra, alias Servobot. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Miriam. Vamos a tener un programa rápido, como el título del episodio de hoy. Muy rápido.
Episodio número 4 de La Remesa Mala, más rápido.
No tiene más que resumen del episodio. Una carrera. Ya está.
Carrera de vainas con disparos y trampas, ¿no?
Sí, bueno, no son vainas, son estas moto... gravimotos especiales, espaciales especiales. Y droides, muchos droides por todas partes.
Lo único que el capítulo nos deja algunas cositas, ¿no? Que parece que vamos a ver más adelante. A ver cómo evolucionan esas conversaciones. Comenzamos en la cantina de Sith. Sí. Y bueno, vemos que Omega y Wrecker están jugando al de Yarik.
Y Omega, conocido.
Omega por segunda vez le gana a Wrecker. Y entonces esto le dice, doble o nada, ¿no? Que esa frase la vamos a escuchar más adelante.
Siempre están con el doble o nada.
Sí. Y bueno, nos enteramos de que Hunter y Echo están en otra misión. Y entonces necesita...
No, para Wrecker no es una misión. De llevar cajas de un sitio a otro no es una misión.
Una entrega de mercancías.
Es un regalo.
Y entonces, bueno, pues Wrecker, Omega y Tech están ahí con Cid. Y ella dice que necesita guardaespaldas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Tech no está muy por la labor, ¿no? No tiene muchas ganas de meterse en una misión.
Sí. Es que se quiere hacer sus cosas, sus cálculos. Y lo bueno es que Sid les va a llevar a, bueno, algo que no conocíamos de Ormantel, que, bueno, sí que sabíamos que Ormantel tenía carreras de vainas, porque en el episodio 1 había uno de los pilotos, era de Ormantel, un piloto muy famoso, uno de los más reputados, y cuando vemos que llegan a este estadio, ¿no?, de...
Safatoma, ¿no?
La ciudad, y llegan a este estadio de carreras, que yo di por hecho también que vamos a volver a ver vainas. Pues no, existen más deportes de carreras en la galaxia, como sería totalmente lógico, y a mí me ha alegrado ver que hay otro estilo de competición que no sean las sempiternas vainas, que parece que desde que aparecieron en el episodio 1 siempre están por ahí sobrevolando. Y de hecho las hemos visto recientemente en Boba Fett, creo, o en
sí, creo que
Boba
era
Fett,
Boba,
que sale,
sí.
Sí, pilotando.
Que sale el cañón.
De hecho creo que es creo recordar que era el de Anakin, el que se ve.
Pero estas carreras son un poco más peligrosas, porque yo no sé si las vería,
sí, ya, porque vemos que tiene consecuencias nefastas para el público. Que...
A ver, si hay una carrera de coches, por ejemplo, de rallies o tal, si te pones muy cerca de la carretera,
claro,
el coche se sale y te puede atropellar, aquí es que directamente...
Aunque estés en lo alto de una grada, te pueden llevar por delante.
Te puede disparar, puede salir un trozo de moto de esta y darte, ¿no? Pues de todo.
Claro, y aparte, bueno, lo principal es que usan armas, a diferencia de las carreras de vainas, que, bueno, los hemos visto con hacer trampas y cosas así, pero claro, eso no era legal. Pero aquí parece ser que está permitida las armas y cualquier clase de treta que les permita ganar la carrera. Luego
sí,
vemos que hacen una especie de trampa, no me quedó muy claro si sería trampa o no. Yo imagino que sí, porque eran como dos pilotos. Claro, uh-huh, se supone que cada piloto es independiente y no podrían compincharse para acabar con un tercero. Así que, pero bueno, aún así no, eso parece que no tiene consecuencias, o sea, que nadie lo ve porque también lo hacen dentro del túnel y tal. Y bueno, me estoy adelantando, pero quiero decir que estas sí son mucho más peligrosas que las carreras de vainas tradicionales.
Uh-huh. Conocemos al corredor de Cid, ¿vale? Descubrimos uh-huh que Cid tiene un corredor, que es un droide, uh-huh, se llama Tayo.
Y es un poquito insoportable, tiene aire de superioridad.
Sí, como que es el mejor. De hecho, Tech empieza a aconsejarle, ¿no? Quieren aconsejarle y dice, no, tú no eres capaz de procesar los datos como los proceso yo.
Y bueno, es un poquito, pero al mismo tiempo a mí se me hizo gracioso. La apariencia
sí,
también...
es el toque cómico del
sí
capítulo.
Bueno, como siempre suelen ser los droides de Star Wars. Pero aparte, el diseño, ¿qué te pareció? Porque me pareció muy original, sobre todo el rostro que tiene,
que se
le puede girar 180
sí
grados en un sentido o en otro. Y el cuerpo que lo tenía así como, ¿no? Como los hombros muy... como fuera y las piernas
pero
anchas
es que
y se apoyaba las manos como si fueran las caderas, pero en su...
Sí, es que no es estético, ¿no? O sea, tiene unas...
Sí.
Unas partes como que no coinciden,
sí,
como lo que
brazo,
no encajan bien, ¿no?
Es como
algo así.
Como hemos visto C-3PO, por ejemplo, que tenía alguna parte de otro color. Pues aquí él tiene el brazo derecho, si no recuerdo mal, creo que era amarillo con el, en contraposición con el resto del color de, del cuerpo, o sea que sí, claro, está, es como hemos dicho, muy peligroso y además yo creo que esa es la causa principal de la que la mayor parte de los corredores sean droides, por el tema de su capacidad computacional, ¿no? De cómo él mismo, como dice Tello, hemos dicho que era,
sí, sí.
Tello, que puede procesar las estrategias para ganar, ¿no? Muy en una fracción de segundo, pues yo creo que esa es la velocidad unido a las armas y tal, pues hace que sea mucho más peligroso para seres orgánicos que para droides, que al final pues los ponen ahí, ¿no? Pues si tienes un amo que te compra, pues vas a ser corredor porque te han programado para eso, te han construido para eso o te han contratado para eso. Y bueno, yo tiene superioridad porque suele ser un ganador. De hecho, sí, la vemos que está muy convencida, ¿no? De que su caballo ganador, valga la similitud. Y bueno, vemos de hecho que sí que es capaz de ganar carreras.
Conocemos al rival, antiguo socio de Cid, que se llama Millegui, que tiene un
corredor. El señor Millegui.
Millegui, sí. Que tiene un corredor que se llama Jet Benim, que creo que no es droide, el único que no es droide, él y otro, creo. Creo que todos los demás son droides, que bueno, sí. Por esa parte, bueno.
Vemos a otro orgánico que tiene como pinchos en el rostro.
Sí, creo que es uno de los que salía con Jet Benim. Pero vamos, que la mayoría son droides, que entiendo que son droides porque es muy peligrosa la carrera y un orgánico no se atreve.
Claro.
Vemos droides de protocolo, pintados de colores.
Que yo me juego la mano izquierda, que es con la que escribo, que estos droides no son de protocolo, sino que estarán reprogramados, claro, para poder competir.
Sí, porque yo no me veo el 3PO...
Claro, suelen ser muy sensibles limitados para ese tipo de actividades. Eso, sí.
Tenemos un droide de comando y un droide de batalla B1 con el cuerpo de un droide de protocolo.
Sí, nuestros viejos amigos Roger, en el cuerpo de... Era un de protocolo, hemos dicho,
sí,
¿verdad?
Protocolo.
Y esto, fíjate, que puede parecer novedoso, pero en realidad lo conocimos en el episodio 2, el ataque de los clones, cuando C-3PO cae en esa cadena de montaje de estos modelos de droides. Y acaba con la cabeza separada y su cabeza en un cuerpo de droide de batalla y una cabeza de batalla en el cuerpo de C-3PO. Así que no es la primera vez que vemos este cambiazo.
Descubrimos una relación un poco como de más traicionado, no se puede confiar en ti, ¿no? Entre Millegui y Cid. Y bueno, Cid se apuesta que su droide va a ganar, ¿no?
Perdón, como curiosidad, Millegui es de la raza que vimos en el episodio 7, cuando están en el castillo de Mazcanata. Que lo vemos tumbado, además en este capítulo adopta la postura que tiene el personaje en el castillo de Mazcanata, que está tirado en un sofá con una chica a cada lado.
Que una parecía que decían que era la de las cejas esta, la...
¿La actriz?
Sí, que luego creo que no es, pero como que se parece un montón a una... que llena, no sé cómo se llama.
La de los nombres de actrices y actores eres tú. Yo no soy bueno para recordarlo. Bueno. Pero bueno, no era. Pero el caso es que la curiosidad es que al parecer este personaje del episodio 7 en una escena eliminada es víctima de la furia de Chihuahua y acaba con los brazos arrancados.
Guay, vale. Guay. Bueno, volviendo a la carrera, pues lo típico. Me apuesto yo misma, ¿no? Digamos, me he puesto tanto dinero. Y claro, obviamente, sabemos cómo acaba, que la carrera hacen trampa a los otros, claro, ¿no? Y tienen un truco que es que uno por detrás engancha
con un gancho
a la
magnético
nave para que no pueda adelantar. Entonces se queda encajonada entre la de detrás y el de delante. Y el de delante saca con una radial, digamos, ¿no?
Sí,
una,
sí.
Es un tipo de radial.
Una radial láser, podemos decir.
Y entonces, claro, lo encajonan y no pueden escapar.
Le perforan el motor, digamos, ¿no? El propulsor principal.
Sale disparado, se rompe mil trozos, tallo, va porque encontrando trozos de tallo. Y entonces el otro dice, ¡ay, qué
pena! Por eso
pena.
Se llama tallo, porque se queda con un tallo de una planta, ¿no? Lo cortas el tallo.
Talludito. Bueno, entonces el Millegui este le dice que tiene que pagar y la otra, ay, no, pero ahora no tengo el dinero, dame unos días, con lo de siempre.
Sí.
Y el otro dice que mientras consigue el dinero, que se queda, bueno, le Omega se le ocurre la brillante idea de doble o nada. Venga, va, volvemos a correr, porque claro, como está un trato con doble o nada, pues al final dice, venga, doble o nada, podemos conseguirlo, podemos ganar.
Que nadie da un duro porque lo pueden conseguir.
Y el...
¿Wrecker?
No, Millegui, perdón, Millegui. Dice que vale, pero que se queda mientras con Cid de prenda, ¿no? Y además que se la lleva así como a un
a privado,
sí, a un
decir.
Como los partidos, ¿no? Es un palco privado y le da de beber, no sé qué trae, dice, sí, yo no quiero, tal, no sé qué. O sea, hay que cierto
no es compañerismo, es como que son de la misma profesión, son buscavidas de estos, son buscadores que se mueven en los bajos fondos, hacen chanchullos, pero tienen su pequeño código, ¿no? Entre compañeros. O sea, no la quiere matar directamente porque no es una rival parece ser que no es una rival de negocios, ¿no? No parece que se meta en
una antigua socia que al parecer pues se fue por su cuenta
y
a lo mejor le dejó
una traición,
sí.
Eso es, y hay ese resquemor, pero no es un odio de, sino negocios son negocios, como suele pasar. Y esta gente pues le prefiere, si te puede sacar partido y beneficio, prefiere eso que liquidarte directamente.
Claro.
Lo que no hemos mencionado es la carrera en sí, el recorrido, que es la característica principal, aparte de ser un circuito de carreras y de tener, como hemos visto en alguna carrera de vainas, estas típicas rampas, ¿no? Para boxes, que es donde ocurren accidentes, porque vemos que uno se lleva por delante a algunos, ¿sí?
Más adelante.
No, pero la característica principal de la carrera es que tiene un punto que hay tres bifurcaciones, son tres túneles, y al parecer uno es una trampa mortal. Uno está condenado, tiene una señal holográfica en la entrada para que no se escoja, que yo pensaba que...
Se supone que no está condicionado,
claro,
¿vale? Para correr.
Hay un derrumbe interno y por eso no se usa, pero vamos, que yo pensaba que era, en plan, el peligro de esta carrera, además de la carrera en sí, es que hay un túnel que si entras por ahí vas a morir. Pero parece ser que no, que es por, digamos, por mantenimiento, porque no está en condiciones, como has dicho tú.
Claro.
Y siempre es el túnel de la izquierda, en este caso, el que está condenado para que no lo usen. Aunque veremos que hay...
Sorpresa.
Sorpresa y... No, es que estaba buscando un símil de velocidad con una sorpresa explosiva.
Rápida. Bueno, tenemos a Tech que está juntando las piezas de Tayo.
Sí, que yo pensaba que no tenía arreglo.
Y encima Tayo está en plan, no lo estás haciendo bien, no sé qué, no sé cuánto. Es para decirle, mira, toma y te unes tú.
Tiene,
¿no?,
paciencia, Tech, ¿eh?
Y luego, bueno, vemos más adelante que Tech está estudiando, ¿no?, la carrera,
sí,
estudiando los oponentes y tal. Y Tayo le dice que eso no sirve para nada, ¿no? Que él tiene intuición y tiene no sé qué y tiene no sé cuánto y que él sabe calcular mejor.
Claro, lo que hemos dicho al principio.
Pero está chuleando y de repente viene, creo que es el corredor de el rival... Y se lo lleva por delante, ¿no? Está en boxes y se lo lleva por delante.
Sí, luego pasa como diciendo, lo que hay.
Total, que al final a Omega se le ocurre la brillante idea de que sea Ted el que conduzca la moto esta.
Que yo pensaba que iba a ser Omega la que iba a conducir.
No, yo sabía que era Ted por el tema de que estaba estudiando...
Ya, pero cuando dijiste, ya sabemos quién va a acabar pilotando. Y yo pensé que era Omega. ¿Por qué pensé en Omega? Por Anakin, que era un niño pilotando también un vehículo.
No, yo desde el principio sabía que al final Tech, por el tema
de la
rivalidad con Tayo, iba a...
No,
iba
si
a
es que eso es lo que tiene sentido realmente.
Claro. Vemos que está la carrera en marcha y Tech tiene una estrategia, que de hecho dicen, vas al último, para ganar el primero.
Claro, es muy buena estrategia.
Y dice,
que lo dice Brecker, ¿no? Que,
sí.
Que dice, tengo una estrategia. Y dice, estrategia, no hay estrategia, hay que llegar al primero, le está diciendo.
Y otro, bueno, va dejando un poco que se vayan matando, digamos, los de delante, ¿no?
Muy inteligente.
Y se quita unos cuantos de delante, sin hacer nada. Pero llega un momento...
Y al mismo tiempo yo creo que está estudiando la carrera en sí, o sea, dentro del mismo recorrido, mientras lo hace, pues le da tiempo a estudiar a los rivales y ver la... Imagino que calculando velocidades y tal,
sí,
para hacer el recorrido
no es lo mismo
óptimo.
Estudiarlo en plano que en situ,
es.
¿No? Claro, no le ha dado el tiempo ni a probar el circuito porque ha sido que el otro se lo ha encargado. Entonces llega un momento en el que él quiere más velocidad, pero no quiere quitarla de los escudos. Entonces, ¿qué dice? Me quito las armas. Entonces, pasa por boxes y se quita las armas. Y todo el mundo dice, ¿pero qué hace este? Y el otro, uy, mira, sí, consigue más velocidad, lo he conseguido, tal, no sé qué. Y maniobrabilidad, perdón. En un momento de la carrera le vuelven a hacer la trampa esa de engancharlo y tal, pero consigue librarse y se quita a uno de los enemigos, digamos, de encima. Pero llega un momento en que necesita una estrategia. ¿Y qué es? Que le dice a Omega, dice, pásame a la nave... los planos del túnel de la izquierda.
Ah, para ver
dice,
lo que hay.
Pero dice, hay un trozo que no se sabe lo que hay y tal. Total, que al final se mete, el otro lo persigue detrás. Hay como unos agujeros, ¿no? Faltan trozos.
Sí, es como un túnel interno dentro de la montaña, que al parecer quizás seguramente sería un antiguo sistema minero. Y claro, hay cuevas grandes dentro, pero el túnel que la recorre para no tener que atravesar lo que es la cueva, pues está derrumbado en una parte. Pero claro, Tech, gracias a que se ha librado del módulo de armamento, es más ligero, como él había calculado, y puede rodear, en principio, por la pared del túnel, que es redonda, puede subir por ahí y bajar por el otro lado, pero el superseguidor no puede hacer esa maniobra porque tiene demasiado peso. Y al final vemos cómo se acaba. No sabemos si se estrella y se mata o simplemente desaparece por allá abajo. No, porque
lo vemos después.
Sí, pero digo, la nave, ¿lo vemos con la nave también o solo...?
No, solo a él.
Solo a él, ¿verdad? Entonces, claro, la nave se supone que se ha estrellado y él se ha podido salvar.
Vemos que sale polvo, ¿no? No se sabe bien quién gana. Bueno, total, al final llega Ted y gana Ted, que era, obviamente sabíamos que iba a ganar. Vemos como todo el mundo... le ovaciona. A ver, al principio hay que decir, cuando van a empezar a correr, empiezan a decir los nombres. Fulanito de tal, el más rápido, no sé qué, no sé cuánto, el número uno, tal, no sé cuánto. Y luego dice, Tech. Y de otro, y ya está, no tiene más. No, ya está, no hay más información. Vale, pues ya está, pues Tech. Y la gente se queda diciendo, ¿quién es este? ¿No? Y al final vemos que la gente lo ovaciona, dice su nombre y él saluda así al público, ¿no? En un gesto de saludo.
Sí, muy Tech, muy no, serio, digamos. A diferencia, yo no sé si, a ver si lo recuerdas tú, cuando Anakin va a pilotar la primera vez y los presentan, en el público no empieza a reírse. Creo recordar que se ríen de él, la gente que
está
en las gradas.
Yo creo que más que nada cuando intenta arrancar y no arranca.
Ah, vale. Que le hacen la primera jugarreta.
Y bueno, al final vemos que van a por Cid, ¿no? Pero cuando se van, el Miyagi les dice... Bueno, de hecho, el Jet Benim este coge un arma como que va a dispararlos, ¿no? Y el otro le dice que no, que esté quieto.
Sí, que está la barra, cabreado
porque
ha perdido.
Tomándose ahí una copa.
Pero Miyagi me gustó porque le dice, tienes hombres leales.
Sí, eso es lo que le dice a Omega. Le dice, sois leales, habéis demostrado lealtad.
Que no es fácil
dice,
encontrarlo. Eso.
Pero ella quizás no sea tan leal a vosotros, ¿no? Ahí nos deja esa frase
Ese lado oscuro que Sid tiene y que aún no conocemos del todo.
Sí, porque ella se lo dice cuando están en el palco, le dice, tus chicos al final conocerán tu lado oscuro. Y otra le dice como que no, ¿no? Como que no va a salir ese lado oscuro que tiene ella. Y el otro dice, no sé, si tú en el fondo eres así, al final saldrá ese lado.
Que probablemente eso sea lo que sirva de excusa para que el The Bad Batch, la remesa mala, al final acabe separándose definitivamente de Sid. Porque descubran algo que no le gusta y con lo que no van a transigir y decidan alejarse de ella. Que no olvidemos que ahora trabajan para ella voluntariamente, vamos a decir.
Bueno, ahora
que ya
sí.
Ya no están obligados, pero...
No son esclavos, digamos,
claro,
pero
por necesidad.
Necesitan dinero para sobrevivir. Y bueno, el capítulo tiene un poco más, pero bueno, básicamente es eso, la sospecha de que Cildos pueda traicionar. Esa lealtad de los chicos hacia ella, ¿no? Sobre todo Cid, que siempre es la que tira de los demás a la hora de defender
Omega.
A Cid. Omega, perdón. No sé qué.
Has dicho Cid.
Sí, he dicho Cid dos veces. Y nada, y poco más tiene este capítulo que se puede considerar un poco de relleno, pero bueno, vemos
totalmente,
más.
O sea, totalmente.
Pero bueno, hemos visto más de Tech, por ejemplo.
Sí, pero es que realmente, o sea, este te lo saltas y no pasa nada.
Ya, claro. No, pero es que el anterior tampoco...
Pero que a nivel de información, hemos visto capítulos en esta y otras series que aun siendo de transición nos han dado detallitos interesantes, pero que este no nos han dado nada. Bueno, a ver, hemos visto estas nuevas carreras y pues, algunos modelos de droides originales y tal, pero que no hay una revelación, no hay nada que digas, bueno, pues mira, este lo veo muy, muy flojo en cuanto a importancia, o sea, no tiene.
Yo creo que es prepararte la sorpresa de Cid, ¿no? De que lo va a traicionar o va, que sí, que no vamos a saber, ¿no? Hasta el último momento.
O presentarte a Miyagi, que a lo mejor tenga importancia futura.
No creo. Yo creo que es más el tema de Cid, de la traición de Cid, de si al final los va a traicionar, porque y si por pasta los traiciona y los entrega al imperio. Cuando ya tenga...
Pues si no lo ha hecho ya lo podría haber hecho ya.
Pero porque ahora yo creo que es la única gente que tiene, que trabaja para ella. Pero en el momento en que no los necesite, los puede traicionar. Y por dinero...
Veremos en qué desemboca esto. Yo no creo que vaya por ahí. Espero que sea en plan... Que en un momento dado no le importe acabar con gente que la remesa considere que son inocentes, ¿no? Por negocios
no,
o
yo creo que es traición,
así.
Traición de ellos. Traición hacia ellos.
Puede ser también. Pero sueles tener tu razón en estas predicciones.
Y bueno...
Y ya está. Un poco... No voy a decir flojo porque ha sido entretenido, porque ha sido lleno de acción, las cosas como son. Y se ha pasado rápido también. Tan rápido.
Ah, y entre el público hay un azul.
Sí, que tú
que
has dicho que era
acordar,
de la raza de Thrawn. Y sí que lo parece, lo que pasa que es la raza de Thrawn, es muy rara en esa, en la galaxia, aunque está en, creo que está en el borde exterior, Ormantel, pero es que ellos aún están en la raza de Thrawn, son de las regiones desconocidas.
Ya, pero es que es humano, digamos, ¿no? Creaciones humanas y azul, o sea que...
Ya, pero bueno, puede haber otros planetas que hayan desarrollado humanos azules.
Da igual, que yo digo, ilusión.
Sí, puede ser, o sea, estaría muy, muy chulo.
¿Y poco más? ¿Comentarios del capítulo anterior?
Así es, tenemos un par por aquí, tenemos a David Grimaldi que nos dice: hola a todos, lo que más me sorprendió del capítulo, y para bien, fue el salto de madurez con respecto al resto de la serie, tocando temas tan peliagudos como la individualidad y las decisiones morales dentro de una cadena de mando. Y no digo que el tono más juvenil de las aventuras de Hunter y compañía sea malo, también disfruto mucho con esos capítulos. También coincido con Frank en que la animación ha mejorado mucho, siguiendo la estela de Tales of the Jedi. Por último, una pequeña corrección. El comandante Cody sí que fue afectado por la Orden 66. De hecho, es el que manda a disparar a Obi-Wan Kenobi en la escena de Uta Pau en el episodio 3. A ver ahora, con su deserción, qué nos depara este personaje, lo que incrementa mis ganas de que lleguen próximos episodios.
Pues muchas gracias por tu aclaración, porque es que ya nuestra memoria ya no da para tanto.
Sí.
Y no nos acordábamos que sí que es el que da la orden.
Y aparte que estábamos, ese día estábamos un poco dispersos porque habíamos tenido un día muy movidito y no estábamos del todo en lo que estábamos. Seguimos con José, que nos dijo: para mi gusto sois el mejor podcast sobre Star Wars, seguid así, lo hacéis muy bien. Y nos pone aplausos, caritas con corazones, una carita de fiesta, más fiesta y un cucurucho de fiesta.
¡Fiesta, fiesta!
Muchas gracias, José. No nos lo merecemos, hay gente muy 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 útil ahí fuera.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros es un podcast familiar, con aquí dos micros y gatos por aquí alrededor.
Ay, se lo imaginarán como una cueva ahí llena de gatos, los locos, los gatos. Y bueno, es que es una cueva en Lothal, entonces es normal, ya lo sabéis. Bueno, David nos decía: no pasa nada, absolutamente de nada, es imposible acordarse de todo en una galaxia tan vasta, seguida así. Bueno, y JLAG nos decía: episodio más maduro, coincido con Frank. Pues coincide todo el mundo conmigo, qué maravilla.
No le deis tanto la razón, por favor, que se le sube.
Coincido con Frank, repito, en que la animación ha mejorado, pero es a veces demasiado oscura. Mejora la serie en este tercer capítulo. Bueno, esto JLAG, gracias, porque así, que no es nuestra tele, sino que sí que parece que en general es más oscura. Mejora la serie en este tercer capítulo, nos dice JLAG. Si bien la presencia de droides, droidecas, droides de energía, etcétera, resulta ya algo redundante después de ver Clone Wars. No obstante, el episodio da lugar a un hecho que supongo será relevante, como la deserción de Cody. Saludos.
A ver, que se repitan los droides es normal porque es lo que hay en ese momento, digo yo, para luchar, ¿no?
Claro, entonces, yo lo que le dije que tiene sentido porque en el contexto, ya que es un antiguo planeta separatista en la zona de la galaxia, pues como dicen en ese capítulo, dice: los droides separatistas, pero si son de las guerras clon que ya acabaron y tal, y dice, bueno, pues los habrán encontrado y los habrán vuelto a activar.
Claro.
O sea, algo tan sencillo como eso, los reprogramas.
Utilizan lo que hay.
Claro, los reprogramas y ya está. Y más con este contexto de como, no de guerrilla, sino de levantamiento planetario, o al menos el de esta ciudad que vimos, pues tenía todo el sentido. Bueno, el caso, el resumen es que, como le dije en JLAC en el comentario, ¿no? Que yo soy muy fan de los droides de separatistas. Los droidecas, los droides B1 eran... los Roger y me gustan bastante. Y siempre que los veo los disfruto. Bueno, en este episodio no lo hemos dicho, pero vemos a los droides mecánicos estos pequeñitos.
Los tenía Eli o algo así se llamaba la chica.
Estaban en boxes.
Sí.
Y sí, en Mandalorian no los hemos visto. Y bueno, proceden del episodio 1, donde los vimos por primera vez. Que también son súper simpáticos. Y además, lo que más mola es que los puedes plegar y ponerlos encima la tele.
Les toca la nariz, ¿no?
Bueno, encima la tele ya no, porque son planas, pero los puedes encima la mesa de café. Y los tienes ahí para cuando los necesites. Oye,
en el bolso, ¿no? Si el bolso es grande, te lo metes en el bolso y ya está.
Yo, diseñadores de rumbas, congas y demás aparatos limpiadores de casa, un robot de este tipo para hacer las faenas es el futuro. Así que yo iría por esa línea.
¿Más comentarios?
Pues, ya está.
Chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que comenta en el Telegram. Uh-huh. Que está...
nuestra pequeña familia de Uners.
Uh-huh. Y nada, que... y decir eso, que te puede gustar más, te puede gustar menos, da igual lo que te guste, lo que no te guste, Star Wars. Hay cabida para todo el mundo en el grupo.
Eso es, porque somos el podcast de las mil maneras de disfrutar de Star Wars. Y os animamos a formar parte de esta comunidad nuestra, de los Uners, como digo, tenéis buscar en Telegram, podéis buscar Uno con la Fuerza, y ahí nos tendréis un grupito que os saldrá, que hasta donde yo sé creo que lo es, o sea, bueno, sí es libre porque ha entrado gente últimamente.
Sí, 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 se puede entrar.
O sea, quiero decir que no está oculto ni nada, que podéis buscarlo y entrar y ahí lo pasamos pipa poniendo algunas imágenes de vez en cuando o sin pasarnos, chistosas, y hablando de nuestra afición de Star Wars. Tenéis las redes sociales, ¿no? Estamos en Facebook, estamos en Twitter. En Instagram no estamos, ¿no?
No,
en Instagram no estamos, ya no da para tanto. Y bueno, mandadnos mensajitos, dejadnos mensajes en iVoox. Nos sirve de mucho que le deis al corazoncito para ayudarnos a crecer. Si os gustamos, compartirnos, pues eso, darnos al corazoncito, darnos like y dejar comentarios, porque eso nos da la vida.
Como eso, nos encanta el feedback.
Sois nuestros midiclorianos.
Pues ya sabéis, comentad, compartid. Salseo, queremos salseo en el grupo de Telegram, venga.
En el grupo se han desarrollado unas teorías muy interesantes últimamente sobre la paternidad entre los Jedi.
Sí. Bueno, comentarnos qué os ha parecido este capítulo, entre comillas, de relleno. ¿Qué pensáis sobre la traición de Sith? Y recordad, somos
uno con la fuerza.